Perdonad por la voz, tengo algo de catarro. Mi nombre es Unai Zorrilla Castro, soy MVP de Microsoft en sistemas conectados. Y la parte que vamos a dar ahora está relacionada con Azure, pero está más relacionada en cómo Azure nos va a proveer a nosotros servicios para nuestras aplicaciones, ¿vale? Sin necesidad de que estas aplicaciones estén directamente hosteadas en la nube, ¿vale? Simplemente una serie de servicios que vamos a poder utilizar dentro de nuestras aplicaciones construidas en .NET, o ya más adelante veremos que también en otras plataformas como Java, Ruby, PHP y demás. ¿De acuerdo? En la primera versión de App Fabric, que también se conoce como Net Services, aunque no es directamente solamente .NET, vamos a tener dos servicios principales, ¿vale? Que es el servicio de control de acceso, Access Control Service, y Service Bus. Access Control Service es un bloque que nos van a proporcionar a nosotros como creadores de aplicaciones para darnos, otorgarnos un sistema de seguridad basada en claims, ¿vale? ¿Cuántos conocéis o habéis oído hablar de Zermatt, Geneva o lo que ahora es Windows Identity Foundation? ¿Vale? Bueno, dos personas por aquí adelante y una por ahí atrás. Pues básicamente Access Control Service es un sistema de seguridad basado en claims que vamos a poder integrar dentro de nuestras aplicaciones y por lo tanto vamos a poder librarnos de todos los mecanismos de autenticación y autorización o delegar todos esos mecanismos en un bloque ya construido por expertos de seguridad y por lo tanto confiable para nosotros, ¿de acuerdo? Por otra parte, Service Bus es básicamente una infraestructura que nos va a permitir crear aplicaciones interconectables dentro de la red de internet, aunque estas aplicaciones estén bajo condiciones o topologías de red difíciles, como atravesar NAT, ir por cortafuegos, ¿de acuerdo? En todas esas condiciones que a veces nos resulta difícil o imposible pues hacer una aplicación distribuida o interconectable, utilizar un patrón publicador suscriptor dentro de internet, que es algo que pues muchas veces necesitamos y solo la podemos hacer dentro de la red de la empresa, pero queremos sacarlo también para internet y poder tener ese patrón de aplicaciones, pues Service Bus nos va a dar esas posibilidades. Y como veréis, para integrar Service Bus dentro de .NET va a ser muy sencillo. Ya tenemos Windows Communication Foundation. Una de las ventajas que siempre vendimos de Windows Communication Foundation era la capacidad de extensibilidad, y otra vez más con Azure se ve esa capacidad de extensibilidad, porque para usar Service Bus lo único que tenemos que hacer uso es de nuevos bindings de Windows Communication Foundation, ¿de acuerdo? Bien, ¿para qué estaba destinado? Os lo contaba un poco al principio. Esto no es para dejar solamente en la nube aplicaciones y utilizar estos servicios. Esa es una posibilidad, ¿vale?, que también tenemos. Pero una común y una que utilizaremos a menudo será tener nuestras aplicaciones, las que ya tenemos construidas, las que vamos a construir, pero no las vamos a hostear en la nube, las vamos a tener dentro de la red de nuestra empresa o donde queramos, pero utilizar ciertos servicios como el de seguridad para esas aplicaciones, ¿vale? Y delegar esos elementos de seguridad, por ejemplo, en este servicio que tenemos en la nube, ¿vale? Eso es lo que le llaman aplicaciones cloud aware, ¿no? Aplicaciones compatibles, que tengan ventajas de la nube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Os comentaba también que solo vamos a tener Access Control Service y Service Bus. Workflow era uno de los servicios que teníamos en las primeras betas, pero ahora mismo ya no lo tenemos. A mí se me ocurre, aunque yo no lo sé seguro, que sí que tengamos servicios de Workflow en siguientes versiones de App Fabric o .NET Services. Me imagino que estarán compilando para 4.0.
La versión va a estar, y la, el hecho de que se haya quitado es porque se quería actualizar la versión .NET 4.0. Como lo que se estaba, lo que se tenía en Azure era la versión anterior, se decidió mejor quitarlo hasta que se para 4.0.
Vale. SDKs disponibles, por supuesto, para .NET, pero también para el lado oscuro Java, para Ruby, para PHP y para otras tecnologías, ¿vale? Entonces vamos a comentar, no tan lentamente como me gustaría y con tanta pausa por el tiempo, pero vamos a comentar por lo menos estos dos servicios e intentaremos hacer alguna demo, aunque en vez de escribirla, porque no va a dar tiempo, la tendremos que, como David Salgado, con el add-in de que escriba solo, ¿vale? Conceptos clave. desde hace ya bastante tiempo, yo creo que cerca de 10 años, todos los temas de seguridad, pues como debería ser, cada vez tomaron más relevancia dentro de nuestras aplicaciones software, y un poquito había que tener una manera de cada vez que hagamos una aplicación no tengamos que reinventar nuestros propios sistemas de seguridad, ¿no? Entonces ha habido avances no solo de Microsoft, sino de otras plataformas de desarrollo y otros fabricantes de software, intentando hacer un estándar, por lo menos para cubrir una serie de necesidades que tenemos hoy en día. Vale. Cuando hablamos de seguridad no estoy hablando solo de validar un usuario y contraseña, eso no tiene problemas y cualquiera lo puede hacer con unas pequeñitas nociones de código. Dentro de seguridad hay muchos más conceptos. Vale, hay federación, hay delegación, hay cómo hago que esa empresa, que es una amiga mía, pues que los usuarios de esa empresa que ya están logueados contra el directorio activo de esa empresa puedan ser usuarios válidos dentro de mi infraestructura empresarial, y que si ellos son administradores en tal empresa, entonces dentro de mi empresa sean tal rol. Vale, conceptos como esos son difíciles, no son tan sencillos de implementar, ¿de acuerdo? Y siempre en seguridad hay que tener mucho cuidado, porque es una parte muy crítica de una empresa. Bien, de esos esfuerzos de seguridad salen estándares como por ejemplo SAML, Security Assertive Markup Language, un lenguaje de marcado para describir tokens de seguridad. Salen implementaciones de logueo y federación como son WS-Trust y WS-Federation, que ya teníamos en Windows Communication 3.0 y 3.5, aunque no las últimas implementaciones como vamos a tener ahora. Y de eso sale una iniciativa de Microsoft que se llamó en sus primeros tiempos Zermatt, posteriormente se llamó Geneva, y el nombre comercial que ya tenemos hoy en día es Windows Identity Foundation. Vale, un grupo dedicado solamente a todos estos temas de seguridad, de federación de permisos, de delegaciones, de credenciales, tokens y demás. Vale, sale CardSpace versión 2.0, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos elementos de Windows Identity Foundation, o muchos de estos elementos de Windows Identity Foundation, los vamos a tener disponibles en Access Control Service. ¿Vale? En principio no vamos a tener por qué usar las APIs de Windows Identity Foundation, pero sí, por lo menos, deberíamos conocer algunos conceptos relacionados con la seguridad basada en claims, que más adelante explicaré. Y la segunda parte es... Muy bien, para nuestros servicios de Windows Communication Foundation podemos tener soporte para estos estándares de mensajes o de llamadas y intercambio de mensajes como WS-Trust y WS-Federation, pero como habéis visto a lo largo de todas las charlas que todo el mundo lo repetía, RES está de moda, ¿vale? Por aquello de la involución que tenemos de vez en cuando los programadores, pues a veces nos vamos a cosas tipadas, inventamos SOA a los servicios y una mañana nos levantamos y ya no nos gusta eso y enviamos texto plano a través de una dirección URI, ¿vale? Bueno, pues como RES está de moda, el grupo de ACS dentro de App Fabric priorizó sus trabajos, y una de las cosas que quiso hacer es dar para nuestros servicios RES, bien sean construidos desde Java o lo que sea, dar un mecanismo para poder tener autenticación y autorización. Vale, pensar cómo haríais por RES autenticación y autorización, poniéndola en el IS, cómo hago los roles, cómo se pasan esos roles, sin necesidad de tener un membership por detrás, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, ¿qué sale de ahí? Microsoft junto a Yahoo y a Google se sacaron de la manga una especificación de un token, ¿vale? Una especificación de un formato que me va a permitir intercambiar claims, que no son más que atributos, no son más que descripciones de una determinada entidad, y eso puede ser el mail, la edad, si es mayor de edad, qué operaciones puede hacer, ¿vale? Pensar en claims como cualquier cosa. Una identidad de una persona no solo es un usuario y un password. Vale, para muchas páginas, con que tú sepas que el que va a entrar es mayor de edad, te llega, no necesitas saber su usuario. ¿De acuerdo? Un claim puede ser cualquier atributo de una identidad de una persona o de una máquina. Bueno, pues sacan este formato que se llama Simple Web Token o SWT, se pronuncia como SWAT para los que sabéis inglés. En esta primera versión vamos a tener la posibilidad de validar entradas a ese sistema de seguridad mediante claves simétricas, y vamos a tener la posibilidad de usar todo esto de Windows Identity Foundation, que está disponible en Active Directory Federation Services en la versión 2, en Windows 2008 R2, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Windows Server 2008, sabéis que sacó un nuevo modelo de directorio activo, que se pega un poco con el anterior. Pues en Active Directory Federation Services en versión 2, lo que vamos a tener es un Security Token Service, o vamos a tener un sistema de entrega de credenciales o de claims basado en WS Trust y WS Federation, por lo tanto un estándar, no solo de Microsoft, sino de la industria. ¿De acuerdo? Y este estándar, por supuesto, va a ser compatible con Azure, no solo para PC Fabric, sino para pues todos los servicios de Azure. ¿Vale? En futuras versiones, ¿qué tendremos? Pues tendremos la posibilidad de hacer single sign-on en aplicaciones pasivas, es decir, en navegadores, ¿de acuerdo? Mediante WS Federation también, y vamos a poder tener la posibilidad de validar tokens o issues de otros proveedores, como por ejemplo Windows Live ID, los de Facebook o incluso hasta los de Google, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona un sistema basado en claims? Pues en principio el sistema es tan simple como que cuando yo quiero ir a un servicio, quiero navegar a una web, quiero acceder a un determinado recurso que está protegido, un paso previo es presentarme hacia lo que se conoce como un STS, un proveedor de tokens de seguridad, ¿de acuerdo? Y en función de quién soy yo o de qué información le doy a ese STS, o cómo me valido dentro de STS o en otra pieza aparte, él me va a otorgar un token que va a contener un conjunto de atributos sobre mi persona, de claims, ¿vale? Y dentro de STS, nosotros vamos a poder configurar que para tales usuarios o para tales elementos validados con tal mecanismo, les vamos a otorgar una serie de claims específicas que yo voy a poder mapear manualmente, ¿vale? Es decir, yo voy a poder decir que si se presenta a César de la Torre mi STS, el resultado o el token que va a salir de ese STS y entregárselo a quien sea va a contener una claim que, por ejemplo, diga es mayor de edad igual a true, sabe conducir igual a no, ¿vale? Cualquier cosa. Bien, entonces esto es un poquito, ya hemos explicado un poquito algún concepto: identidad, claim, un token, un proveedor de tokens de seguridad, y después está otra parte que es lo que se conoce como la relying party, que son básicamente las que esperan los tokens. Yo juraría que lo tenía apagado. ¿Lo apagas? Son los que esperan los tokens de SSTS y van a hacer un determinado trabajo. Son los que confían en un STS para hacer un determinado trabajo. Bien, vamos a ver un ejemplo en un servicio REST, ¿vale? Vamos a construir un servicio REST en Windows Communication Foundation y dentro de ese servicio REST vamos a hacer uso de Access Control Service para obtener roles o la información que al final deseemos, ¿de acuerdo? Bien, en REST vamos a utilizar este simple web token que os comentaba que se llamaba SWAT, ¿vale? Al final un SWAT no es más que una serie de claims: el nombre, un correo, quién es el emisor de ese token, que es el issuer, y una firma, ¿vale? Una firma que nos permita a nosotros más tarde comprobar que efectivamente ese token no lo ha modificado nadie y que proviene de un determinado emisor, ¿de acuerdo? Pero al final veis que no es nada complicado. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo en un servicio REST? Pues analizar este token, o en un servicio WCF o quien sea, pues analizar ese token, comprobar que la firma que viene ahí en HMAC SHA-256, esta firma se corresponde a encriptar con este algoritmo esta parte anterior, comprobar que el issuer es un issuer que nosotros conozcamos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se solicita un SWAT? ¿Cómo se solicita un token? Bueno, pues es una petición HTTP, ¿vale? Y esa petición HTTP sigue un determinado protocolo que se llama Web Resource Authentication Protocol, y desde .NET, por ejemplo, lo podríamos hacer simplemente con la clase WebClient, que tiene un método que se llama UploadValues, y con ese método podríamos hacer una petición de un token, nos devolvería el token y ya veremos cómo mover ese token desde el cliente hasta el servicio. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un poquito lo que os comentaba. Trabajos, validar el ISUE, el ámbito, la audiencia, el scope, como lo queréis llamar. Los tokens tienen un tiempo de expiración que nosotros podemos configurar. Es decir, el token se ha emitido ahora mismo y solo va a durar durante 60 segundos. Si lo recibo 60 segundos más tarde del tiempo en el que se ha emitido, pues considero que el token ha expirado y no lo quiero usar. ¿De acuerdo? O no lo voy a tratar. Y lo mismo con la firma. Bueno, el primer paso, al igual que visteis en las otras sesiones, va a ser loguearte en Azure cuando esto vaya, ¿vale? Y veremos en la sección de App Fabric toda la información referida a nuestros proyectos, a nuestros namespaces de servicios, a nuestras claves y demás, ¿vale? Veis que aquí tengo un proyecto y dentro de un proyecto puedo tener muchos namespaces de servicio, ¿vale? Uno o más namespaces de servicio. Y cada namespace de servicio pues tendrá sus direcciones determinadas para el sistema de servicio de control de acceso, para service bus, etcétera, etcétera. Y sus claves y demás. Me voy a conectar a este y veréis que aquí tengo toda la información relativa a mi access control service, ¿vale? El endpoint o el extremo donde está situado mi Security Token Service, es decir, la pieza que emite esos tokens. Después tengo, se ve fatal, ¿no? Sí. Se ve entre mal y muy mal. ¿Eh?
Y el contraste tendemos.
Sí. Bueno, vale, este sería la dirección donde está mi SDS. La siguiente URL es la dirección donde yo puedo operar con mi SDS para decir que me cree nuevos issues, nuevas políticas de creación de tokens, nuevas reglas de mapeo para tal usuario, le corresponden tales claims, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mediante REST, aunque veremos que hay una aplicación que funciona fatal, ya os lo digo, pero da el pego así para enseñar una demo que nos va a permitir ver toda esa información de forma mucho más gráfica. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos todas esas información. Entonces, ahora vamos a pasar ya a hacer la demo que nos ocupa. Voy a abrir un proyecto con las demos así a medias. Y vamos a hacer una demo muy sencilla, ¿vale? Una chorrada de demo, pero es para que os preocupéis en ver lo que concierne a ACS Control Service y no lo que concierne a configuración de Windows Communication Foundation o servicios y demás. Bueno, es tan simple como que tengo un contrato de servicio que se llama iCalculator, que tiene dos operaciones que se llaman add y subtract, ¿vale? Que usan el atributo webget para indicar a WCF que estas operaciones van a ser básicamente REST. ¿De acuerdo? Explotables con este protocolo y que van a tener una plantilla determinada, que será la dirección URL donde está alojado el servicio, barra add, y donde tengo dos elementos en mi query string que va a permitir especificar la suma, el x y el y. Desde ahí atrás veis, o subo la fuente. Subo la fuente. ¿Así mejor o...? Vale. Bueno, después lógicamente está la implementación de mi contrato, que no hace absolutamente nada, nada más que sumar y restar. Y ahora lo que tengo es un proceso que se va a encargar de alojar mi servicio. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo sabe Windows Communication Foundation? ¿Hay alguien que no sepa Windows Communication Foundation? Bueno, pues para vosotros va a ser un poquito más duro, ¿vale? Pero al final lo que estoy haciendo es construyendo un servicio, como si fuera un servicio web. Lo que pasa es que yo lo voy a poder alojar en cualquier proceso, ¿vale? Y para construir un servicio, lo único que utilizamos en WCF es esta clase que se llama Service Host. En realidad, como es un servicio REST, podríamos utilizar una herencia de esta clase que se llama Web Service Host, que ya nos precrea cosas, ¿vale? Pero bueno, porque lo veáis un poquito más claro, aquí tengo la configuración de este servicio, donde podéis ver pues el enlace, la dirección de donde se va a alojar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y después tengo un cliente que podría ser el navegador, pero en este caso tengo también un cliente en .NET, que lo que hace básicamente es abrir un canal con ese servicio y ejecutar una operación de ese contrato. ¿De acuerdo? Hasta aquí no lo tengo securizado. ¿Cómo usaría ACS para securizar el servicio? ¿Y qué tendría que poner en el cliente para enviar un token de ACS a ese servicio? En Windows Communication Foundation tenemos una manera de integrar nuestro propio mecanismo de autorización, y es básicamente especificarle cuál es su Authorization Manager, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tenemos desde la 3.0 y que lo podíamos hacer siempre, y que tiene un método que se llama checkaces, donde nos da el contexto de la operación, por lo tanto sabemos el action o la operación que quiere ejecutar, y tenemos todo lo necesario para que nosotros implementemos nuestro propio sistema de validación. Lo que vamos a hacer es crear un Authorization Manager, y que ese Authorization Manager se encargue de leer ese token, y en un servicio REST lo que vamos a hacer es que lo lea de una cabecera que se llama Authorization. Pero es un mecanismo que podéis cambiar y lo podéis implementar como queráis, ¿vale? Es una buena forma de hacerlo, pero no es la única, ¿de acuerdo? En este caso se va a hacer así. De hecho, es como vienen en los ejemplos y como te enseñan y demás, ¿vale? Pues está un poco muy elegante, pero es lo que es como. Entonces, este Authorization Manager yo lo tengo aquí, ¿vale? Y fijaros, este tiene el método de checkaces, y entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es buscar una cabecera, coger ese SWAT de esa cabecera, y a partir de ahí comenzar todo el proceso de validar que la firma está correcta, que el token no ha expirado, que tiene una determinada claim, etcétera, etcétera. Pero esto ya es lógica, y la lógica que queráis escribir vosotros. Vale, no os lo voy a enseñar porque es la lógica que queráis escribir. El proceso es, recupero el token de una header y valido ese token. ¿Vale? Y comprobáis que ese token contiene lo que queráis vosotros, o lo que necesitéis vosotros en ese servicio. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos queda especificarle a este servicio, que use este sistema de autorización. ¿Vale? Y esta es una de las cosas mágicas que tenemos en este code snippet, y lo ponemos simplemente así. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita o qué vamos a necesitar para hacer esa validación? Bueno, decirle el issuer en el que confiamos, es decir, decirle que el emisor del token en el que confiamos es un valor que está puesto aquí, ¿de acuerdo? Este issuer name. Le tenemos que decir cuál es el ámbito, ¿vale? Tú puedes configurar en tu control de acceso que, dependiendo al servicio al que vayas, el issuer le va a entregar una serie de valores de claims o le va a entregar otra serie de valores, ¿de acuerdo? Y ese scope es el que viene dentro de este token. ¿Cuál es la clave del token, de la política de tokens con la que se firman? Necesito esta clave porque si yo quiero comprobar que el mensaje que me viene firmado con esa clave es el resultado que me viene en ese atributo HMAC, necesito la clave, ¿vale? Por lo tanto, es algo que tenéis que guardar bien dentro de vuestras aplicaciones, esta clave. Y el siguiente paso es, ¿qué espero? Y lo que espero en este caso es que me venga un action determinado, pero puede ser cualquier claim, ¿de acuerdo? Eso depende de la lógica que vosotros implementéis. Y ahora, en Authorization, Service Authorization Manager, puedo especificar cuál es, ¿vale? Lo podéis poner también en el Endpoint Behavior, podéis hacerlo de varias formas. Con esto ya tengo mi servicio configurado para poder validar tokens de tipo SWAT, ¿de acuerdo? Bien, aquí. Muy bien, entonces voy a levantar el servicio. Epa, es este. Y ya tengo ese servicio levantado, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la parte de cliente. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra parte cliente? Bueno, pues en nuestra parte cliente lo primero que tenemos que hacer es conseguir un token, ¿de acuerdo? Es lo primero que tenemos que hacer, conseguir un token. ¿Cómo vamos a conseguir ese token? Os decía que teníamos una clase en .NET que se llamaba WebClient, que tenía un método que se llamaba upload values, en el que yo le decía unos determinada información y él me devolvía un token, según yo lo tenga configurado en mi servicio de control de acceso. Bueno, pues yo lo que tengo por aquí es una clase que se llama token generator, en el que le va a pasar a Access Control Service una información, un nombre de un issuer, una contraseña y un ámbito, y ese Access Control Service me va a devolver aquí un token, el token de respuesta de SSTS. ¿De acuerdo? Y el último paso va a ser ¿qué? Pues enviar en la cabecera authorization, en la header authorization de esa petición web, lo que yo he obtenido aquí. ¿De acuerdo? Y ya tengo todo el trabajo hecho. Vamos al cliente y aquí metemos esto. ¿De acuerdo? Fijaros, recupero el token. Vamos a subirlo un poco para atrás. Recupero el token, me creo el formato de la cabecera y agrego una header de tipo authorization de este cliente al servicio. ¿De acuerdo? Ahora lo probamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Queda claro? ¿Seguro? Vale, pues vamos a probarlo. A ver si hay efecto demo o no hay efecto demo. Vale, fijaros, al servicio, bueno, ha efectuado la operación, nos suma 1,2, es muy listo, pero en el servicio veis cómo hemos sacado que se ha recibido un token y la información de ese token que se ha recibido, ¿vale? Que por regla general siempre ponemos que empiece por grab access token, y ahí ves que tenemos un action igual a add. Eso es una claim que yo tengo configurada y ahora os enseñaré, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que va a venir en este token es una cosa que yo voy a poder parametrizar en mi STS. ¿De acuerdo? En este caso quiero que vaya una acción add, que por regla general significa que el cliente puede ejecutar la operación add, que es a la que ha llamado, y que Service Authorization Manager que nos hemos construido valida que la operación que se está intentando llamar está dentro de los actions de este token. ¿De acuerdo? ¿Cómo mapeamos esa información? Lo podéis mapear usando REST o creando vuestra propia API contra la dirección esa que vimos en la página web. Vale, también tenemos esta herramienta que es chunga bastante, pero para empezar a hacer alguna demo y cositas así, os vale. Fijaros, en esta herramienta lo único que nos va a pedir es cuál es el namespace con el que vamos a trabajar y una clave que nos permita administrar. ¿Vale? Que es la clave de administración. Nuestro namespace es plainconf, mi namespace es plainconf.sunai, esta es mi clave, y entonces lo que voy a hacer es traer toda esa información de la nube. Fijaros, tiene un par de botones para que lo podáis guardar en disco y cargar desde disco. Si no tenéis conexión a internet y queréis andar probando parametrizaciones y demás, os lo permite hacer desde disco. Bueno, parece que todo se ha cargado. Muy bien. Y aquí tengo todos los elementos que ya he parametrizado. En primer lugar, un token, una política de tokens, en el que puedo decir cuál es la clave con la que se firman esos tokens y el tiempo de expiración. Después me he creado un usuario, un issuer, que es con nombre y un ID, y que tiene dos claves. Bueno, tiene una clave, la previous es simplemente por si te olvidas, para que, o por si cambias la clave para que los usuarios antiguos puedan seguir funcionando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en principio tiene una clave larga. Y después lo que voy a tener es, dependiendo para qué ámbito sea, para qué servicio vaya a utilizar este usuario UNAI, no es lo mismo que ataque al servicio de administración de bancos que ataque al servicio de administración de salas libres. ¿Vale? Cada uno puede tener unos requerimientos de roles y demás distintos. Entonces, dependiendo del ámbito, yo voy a poder mapear la información de entrada de este usuario a una serie de claims de salidas. Entonces, defino mi ámbito, que es el calculator service scope, y le digo, oye, este ámbito es para cuando ataques a http://localhost calculator service. Suele ser recomendable poner la URI de donde estás puesto el servicio o algo que os permita reconocerlo rápidamente. ¿De acuerdo? Y después las reglas de mapeo. Para el usuario tal vas a tener una claim de salida cual. No puedes tener una, puedes tener N claims, ¿vale? Las que tú quieras. ¿De acuerdo? Vale, y este es el proceso, básicamente, de configuración previo para poder usar ACS. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah, tenéis ganas de iros todos, ¿eh? Bueno, Service Bus. También vamos a hacer algo rapidito. Tiene como objetivo lo que os comentaba al principio, ¿vale? Poder trabajar con aplicaciones distribuidas independientemente de la topología de la red que estemos usando, ¿de acuerdo? Y el ejemplo que os comentaba antes también aplica bastante bien, que es, en muchas ocasiones yo necesito hacer un patrón publicador-suscriptor, ¿vale? Porque pooling consume muchos recursos y para arquitectónicamente suena mucho mejor, ¿no? Es decir, el que clientes se queden esperando a que alguien les notifique que ha pasado algo, ¿de acuerdo? Pero claro, eso por regla general, cuando lo llevas a internet es muy difícil de poner en la práctica. ¿Por qué? Porque hay clientes que imaginaros están en un hotel, se conectan por 3G y están bajo una NAT, por lo tanto tú directamente no los puedes direccionar, o porque alguien está en no sé dónde y tiene un cortafuegos que le impide hacer no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? La idea de Service Bus es poder hacer aplicaciones distribuidas en internet solventando la mayoría de estos problemas. ¿Vale? Intentando que además que esas comunicaciones sean lo mejor posibles. Intentará que si puede ser por TCP, sea por TCP y en binario, y si no es posible por los parámetros de red, pues se intentará forzar a que sea por HTTP, por un puerto 80, que suele estar abierto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita Service Bus? Pues Service Bus lo primero que necesita es Access Control Service, ¿vale? Porque para que puedas tener un servicio que haga uso de Service Bus, necesitas que el usuario esté dado de alta en Access Control Service. Y para que puedas llamar a un servicio que está escuchando por medio de Service Bus, también necesitas que lo haga un usuario que esté dado de alta. ¿De acuerdo? Entonces, Access Control Service y Service Bus están interrelacionados. Bueno, entonces esto es un poquito lo que vamos a tener. Dependiendo de cómo lo hagamos, pues lo más seguro es que lo que tengamos es un cliente que abre un socket contra una determinada dirección, que va a ser una dirección que vamos a tener alojada en la nube, o va a haber algo que va a estar escuchando en esa dirección. Por lo tanto, es un socket de salida hacia una dirección en la nube, no vamos a tener problemas. Y dependiendo de cómo lo hagamos, del lado del servicio que está escuchando mensajes vamos a poder tener pues o un socket bidireccional o un socket de tipo rendezvous, y dependiendo cómo lo hagamos es probable que podamos conseguir algo que hacen por ejemplo los programas de mensajería o las redes peer-to-peer y demás, ¿vale? Que es, si logramos negociar bien entre mi red y la tuya, debajo de los routers que tú estés y debajo de los routers que estés yo, es probable que incluso podamos llegar a hacer una conexión directa. Vale. Y si llegamos a hacer una conexión directa, lo que vamos a conseguir es mucho más rendimiento, ¿vale? Y por lo tanto todo va a ir mucho mejor. Es al final lo que hacen los sistemas de mensajerías. Yo estoy chateando con César, hay una red en medio, pero es probable que en algún momento lleguemos a hacer una conexión directa, ¿vale? Y por lo tanto no tengamos que pasar por los servidores de X, ¿de acuerdo?
La comunicación directa, entiendo que no se cobra. Si pasa por servicio, tienes que pagar.
Una vez que se ha negociado y ya tienes directa, ya no hay tráfico. Bueno, hay tráfico lo que pagas tú de tu casa o de donde estés. ¿De acuerdo? Después otro concepto que sale con Service Bus es, o a lo que ha llegado a ser Service Bus es, ¿conocéis lo que es un SB, un Enterprise Service Bus? Un Enterprise Service Bus es una manera de favorecer, o es una parte de infraestructura para favorecer las arquitecturas orientadas a servicios, ¿vale? Es algo que nos va a dar una serie de funcionalidades muy buenas para cuando tú trabajas con servicios. Por un lado es todo el tema de registro de servicios, registro automático de servicios, es decir, un sistema que sepa cuando alguien levanta un servicio que pueden llamar a los demás, que sepa cuando se cae, que sepa en qué dirección está, protocolo, puerto y demás, ¿vale? Parámetros de configuración de mensajes y demás. Un sistema que me dé la capacidad de balancear esos servicios, un sistema que me dé una fábrica de mensajes que me permita, a este servicio le voy a enviar este mensaje, lo voy a transformar para podérselo enviar a este otro servicio y demás. Y todo esto llevado a la nube es lo que Microsoft le llamó Internet Service Bus, ¿vale? En vez de Enterprise Service Bus. Al final, Service Bus no es más que esto. Una fábrica de mesas, de mensajes, un registro de servicios dinámico, un sistema de nombres dinámico, ¿de acuerdo? Etcétera. Bien. El servicio de relay, que es este servicio en la nube que nos va a poder facilitar toda esta comunicación en Internet. ¿Qué soporta? Soporta tanto los SOAP 1.1 como 1.2, con ligeras restricciones, como que no vais a poder hacer transaction flow, es decir, llevar transacciones de cliente a servidor o de servicio a servicio, ¿de acuerdo? Algo que sí que tenemos en WS Binding, en WDC ahora mismo, pues si vamos por un servicio de relay en la nube no lo podemos hacer. Y tampoco vamos a poder usar autenticación en transporte. ¿De acuerdo? Vamos a poder firmar los mensajes, pero no el transporte. Soportamos SOAP 1.1, 1.2, la mayoría de los estándares de WS asterisco, excepto estos dos, y por supuesto RESP, como está de moda, como ya comentamos antes y demás. Al final, pensar que un sistema de relay es como un HTTPSIS en un sistema Windows. Vale. ¿Cómo funciona un servidor web en Microsoft? ¿O cómo podemos hacerlo nosotros? Bueno, nosotros sabemos que tenemos una pieza que se llama HTTPSIS y lo que nosotros podemos hacer con HTTPSIS es registrar una dirección en la que vamos a leer mensajes. Pero no nos ocupamos para nada de todo lo que implica escuchar en esa determinada dirección y coger los mensajes y demás. Vale, eso es lo que nos da HTTPSIS. Pues Service Bus es lo mismo, pero en Internet. Nosotros registramos una dirección, pero no nos preocupamos de todo lo que hay por detrás para balancear todos los posibles clientes que envían mensajes ahí, o para tratar esos mensajes y redistribuirlos, etcétera, etcétera. En ese sentido, si podríamos hacer una similitud entre HTTPSIS y la nube. ¿De acuerdo? Podemos programarlo en .NET, en Java, en PHP y Ruby. Aunque para .NET ya os aseguro que está mucho más óptimo y es muy fácil trabajar con Windows Communication Foundation. ¿De acuerdo? ¿Cosas que vamos a necesitar? Bueno, ahí dependiendo de cómo, qué enlaces usemos, si HTTP o TCP, si los ahogamos con SSL o no, vamos a necesitar una serie de puertos. 808, 18, 19, 28, si son por HTTP 80, ¿vale? Esas son las restricciones que tenemos que tener. Bien, ¿cómo lo han integrado dentro de Windows Communication Foundation? Pues si antes tenía un NetTCP Binding, para usar un servicio de Service Bus, lo único que tengo que hacer es cambiar ese servicio para que en vez de escuchar con un binding de tipo NetTCP Binding, escuche por un enlace de tipo NetTCP Relay Binding. Y así con el resto de enlaces. Simplemente la palabra Relay, cuando veáis un binding con la palabra Relay, es porque ese extremo, ese enlace, es de Service Bus. ¿De acuerdo? Para nosotros esa es casi toda la complejidad que vamos a tener. Además va a tener la posibilidad de, lo que hemos comentado antes, si esos sockets de salida o rendezvous sockets o bidireccionales o los sockets que vaya a hacer, los puede hacer por TCP, los va a hacer, porque eso es mucho más óptimo, ¿vale? Pero si no los puede hacer, lo va a hacer por HTTP, ¿vale? Vamos a poder ajustar si queremos que lo haga por TCP, si lo queremos que lo haga por HTTP, o auto, que es como lo vamos a dejar por defecto, que es, siempre lo intentamos por TCP y si no funciona por HTTP. ¿De acuerdo? Para otras plataformas que no sean compatibles con los protocolos de WS asterisco y demás, hay un concepto que se llama los mesas buffers, que les va a permitir trabajar de una forma sencilla. Vale, al final es un buffer donde se envían mensajes y cualquiera con un request web los puede ir recuperando. ¿De acuerdo? Pero eso, repito, para los que plataformas que no tengan soporte para estándares de WS. Bueno, lo mismo que antes, si me fuera al portal de Azure y me voy a la sección de App Fabric, pues voy a tener la información de mi proyecto y dentro de esta información de mi proyecto voy a tener, pues, cuál es el SPS para Service Bus, que el scope va a ser distinto al que tenemos generalmente para nuestros servicios, cuál es el extremo para administrar por REST todo lo que sea Service Bus y cuál es el username y la clave que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer entonces la demo de una demo sencilla de Service Bus y ya lo dejamos por ahí. File, open, project solution y lo mismo que antes, tengo aquí una demo a medias. Y lo que vamos a ir haciendo es usar estos code snippets para que veáis cuál es el trabajo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? El ejemplo es como el de antes. Al final es el servicio este de calculadora que tiene el método add y el método subtract, pero en vez de exponerse por res, lo vamos a exponer por TCP. Y como queremos saltarnos problemas o tener interconexión en Internet, lo vamos a subir o vamos a hacer uso del relay de Service Bus para solventar todos estos posibles problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, os lo dije, cambiar nuestro binding de tipo NetTCP binding, por ejemplo, a un binding que es NetTCP relay binding. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que queramos, podemos usar unos u otros. Vale. Si queremos patrones suscritos, publicados suscriptor, el binding será net event relay binding. ¿De acuerdo? Pero en este caso no nos interesa y vamos a coger este binding nuevo que tenemos para Service Bus. Abrimos la configuración de Windows Communication Foundation, venimos para aquí, nos vamos a nuestro extremo y en nuestro extremo cambiamos este elemento para que coja el nuevo enlace que nos proporciona Service Bus, NetTCP Relay Binding. Y por supuesto tenemos que cambiar la dirección. Vale, ahora los clientes no se van a conectar directamente a esta máquina. Van a pasar por un intermediario que va a hacer de relay. Y por lo tanto tenemos que poner una dirección de el servicio de relay que se va a encargar de trabajar para nosotros. ¿Vale? Dependiendo de si vas a usar TCP o HTTP, la dirección empieza por SB para los servicios TCP o por HTTP para los servicios HTTP. En nuestro caso es TCP. Y por lo tanto la dirección va a tener este formato. SB 2.2/ plain conces unai, que si os acordáis era mi service namespace, punto service bus punto windows punto net, y ahora el nombre que yo le quiera dar a mi servicio, ¿vale? Que le voy a llamar Calculator Service. ¿De acuerdo? Con esto lo tengo casi todo, el 90%, simplemente cambiando un enlace. Fijaros, no he tocado el código. Lo único que me queda mayores es especificar cómo este servicio se va a autenticar contra Service Bus para poder recibir esos mensajes. Vale. Si no, cualquiera podría crearnos un servicio que escuchara de nuestro proyecto, y no queremos eso. Necesitamos que los que vayan a escuchar de nuestro Service Bus, de nuestro servicio Relay, se puedan autenticar. Y para eso podemos hacer lo siguiente: crearnos un comportamiento de extremo que se llama Transport Client Endpoint Behavior y especificar en este Transport Client Endpoint Behavior cómo nos vamos a autenticar contra Access Control Service. Con las claves simétricas o con un token SWAT o SAML, o bien que no nos vamos a autenticar. ¿De acuerdo? Yo voy a poner SHA de secret. Vamos, esto nos falta poner el comportamiento aquí. Vamos a poner esto y esto all. Vale, y ahora lo único que nos queda aquí es poner quién es el username y quién es esa clave secreta. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora solo nos queda levantar este servicio y ver si se configura rápidamente con Azure Service Bus y se puede escuchar. Bueno, yo tengo mi proyecto configurado con los servidores en Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, la latencia de la red puede que se note bastante, ¿vale? ¡Epa! Perdón. A ver, que me he equivocado aquí. Es que este estaba puesto. Vale. Tenía la otra aplicación levantada, escuchando en el mismo puerto. Bien, mientras esto se levanta, si os parece que ya está, vamos al cliente. El cliente es lo mismo. Si antes utilizaba NetTCP Binding para poder utilizar o llamar a un servicio en el que hay un relay y medio, tenemos que cambiar su extremo para que sea NetTCP Relay Binding, ¿de acuerdo? Y en vez de apuntar a NetTCP 2. Localhost Calculator Service, apuntará a esta dirección de relay donde le hemos puesto a escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que antes, vamos a abrir la configuración de WCF y vamos a cambiar que nuestro cliente va a usar en este punto NetTCP Relay Binding y que la dirección a la que va a llamar es sb2. Mi namespace de proyecto punto service bus windows punto net calculator service. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo que antes, para que el cliente pueda hacer uso de ese relay, se va a tener que autenticar con Access Control Service y por lo tanto tenemos que poner otra vez el Transport Client en Point Behavior. ¿De acuerdo? Entonces nos creamos otra vez este comportamiento de extremo, Transport Client en Point Behavior, y se lo asignamos al behavior del cliente. Y ahora pondremos quién es el issuer y su clave. ¿De acuerdo? Cerramos y aquí lo tenemos y volvemos a hacer la misma jugada que antes. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos allá, vamos a probar esto. Vamos a levantar el servidor. Pensé que lo había levantado sin depuración. Bien, cuando acabemos esta demo voy a cambiar una cosa simplemente para que veáis cómo se puede llegar a hacer la conexión directa. Y intentaremos que veáis que en esta demo, como con conexión híbrida, es decir, a través del sistema de relay, ¿vale? Pues la velocidad es de una determinada manera, y cuando se provoque la conexión directa, cómo aumenta esa velocidad de procesamiento de mensajes. Bueno, ya tenemos el servicio levantado y ahora vamos a ejecutar el cliente. ¿Sí? Que aligere. Si yo no puedo aligerar, si estoy esperando que vaya. ¿Vale? Bueno, fijaros, veis cómo está haciendo este procesamiento de mensajes. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ya tenemos la conexión entre cliente y servidor a través del servicio relay. ¿Me das 5 minutos para que vean la directa? Sí, es que.
Yo no sé quién era.
¿Sí? Vale. Venga. Entonces, ahora vamos a intentar que esta conexión sea directa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues diciéndole a este binding nuevo que tenemos que permita conexiones híbridas, que permita conexiones de relay si tenemos problemas de topología de la red, pero cuando logre negociar una conexión directa entre cliente y servidor, vale, que lo haga directa. Entonces, básicamente eso es en la configuración de este nuevo binding que tenemos aquí. NetTCP Relay Binding, y le ponemos que en vez de relayez sea híbrida. Que sea relayez cuando tenga que ser, pero cuando lo pueda hacer directa, que lo haga directa. ¿De acuerdo? Bien, perdón. Y ahora al endpoint de nuestro servicio, le tenemos que decir que la configuración de este extremo es esta que acabamos de crear. Que use híbrid.
Vale, pero el servicio siempre envía las dos direcciones.
El servicio empieza siempre por relay, siempre empieza por relay. Y si logran en algún momento ponerse en directo, entre los dos se ponen de acuerdo y cambian. ¿Vale? Bien, ponemos esta configuración, lo ponemos aquí, vamos otra vez a nuestro appconfig y a ver dónde está. Este es el binding que tenemos y aquí tenemos una restricción, que es que tenemos que poner obligatoriamente que el modo de seguridad sea none. Muy bien, y lo mismo vamos a hacer en el cliente, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer en el cliente. Nos creamos nuestro nuevo binding para el TCP Relay Binding. Le ponemos que va a ser híbrida. Y este binding es el que le asignamos a nuestro cliente. Cerramos. Guardamos. Y volvemos otra vez a poner que el modo de seguridad anone. ¿Vale? Y ahora, para que os enteréis, para que podamos ver cuándo cambia directamente, hay una propiedad en el cliente. ¿Perdón? Ah. Ahora, para que lo podamos ver, aunque se verá, visteis que antes los mensajes eran AF, aunque lo veréis manualmente, hay una forma de saber o suscribirte a cuando la conexión se haga directa, en vez de por relay. Y eso es mediante una propiedad que se llama Hybrid Connection Status. ¿De acuerdo? Voy a poner simplemente un code snippet para que nos podamos enterar. Y este está aquí. ¿Vale? Lo único que tiene es una expresión lambda para cuando la conexión cambie, escribir upgraded. ¿De acuerdo? Simplemente es esto. Y ahora vamos a volver a levantar el cliente y el servicio. Tengo que parar el antiguo. Compilamos, levantamos el servicio, ¿ves? Es que yo más rápido no puedo ir, estoy esperando. Vale, y ahora el cliente. Bien. Era para ver si estaban atentos, era para ver si estaban atentos. ¡Apa! A ver. Pues no sé, ¿qué puede estar escuchando por ahí? No sé, no me encuentra el extremo, no me encuentra este extremo, esto es el efecto demo. Después, si queréis, en los laboratorios os lo ponemos bien, pero no, aquí dices, no, si no la ha cambiado, estaba como antes ya. Sí, están los dos. Sí. No sé, si no funciona ahora lo vemos en los laboratorios, porque de hecho esta misma demo la probé antes para ver si me funcionaba directo con el cortafuegos que tuviera aquí y demás. No sé, después en los laboratorios, si queréis, la probamos directa. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis ya ganas de ir a comer? Vale.